Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, es 10 de noviembre, un tercio ya de este mes de noviembre, del penúltimo mes del año, nos lo hemos jamado directamente. En un día en el que hay, digamos que cielos despejados en buena parte de España, algunas nieblas en el centro, a primera hora también en Baleares, quizá alguna lluvia, Cantábrico y Pirineos, pero bueno, temperaturas por lo general sin cambios. Hoy la pandemia nos trae la de cal y la de arena. Se lo decía a las 6 de la mañana, esto es la ducha fría y la ducha caliente. Desde que empezamos a conocer las cosas de este bicho allá por el mes de enero, cuando supimos, por cierto, que ya había algunos contagiados, o hemos sabido ahora que ya entonces había algunos contagiados que ignoró el gobierno, un buen día nos despertamos con unas cifras alarmantes de fallecimientos y luego otro día es inevitable. Hombre, que tanta gente, con tanto dinero, investigando en tantos lugares del mundo, incluida España, nos den una buena noticia. Y eso ocurrió ayer con una de las empresas, una de las farmacéuticas, normalmente suelen ser pools de grupos, reuniones de colaboración de un par de ellas, Pfizer con un grupo alemán, nos dijera lo que seguramente mañana nos dirá Oxford, AstraZeneca, o nos dirá Moderna, o nos dirá Johnson & Johnson, o nos dirá el CSIC, que efectivamente han encontrado una fórmula, una solución que garantiza un 90% de inmunidad, una efectividad muy alta, 90% ante el bicho, que es más de lo que se consigue con la vacuna de la gripe. Bueno, lógicamente cuando llegan estas noticias, la euforia se nos desata porque pocas veces nos asomamos a cuestiones esperanzadoras como esta. Conviene poner los términos exactamente en su lugar. Esto es el final del principio, no es otra cosa. Pero, hombre, garantiza que a final de año pueden estar unos cuantos millones de dosis, que tienen difícil producción y difícil mantenimiento, porque tienen que estar a una temperatura antártica y, en fin, bueno, que no es fácil. Y que poco a poco se irá vacunando a la gente. Ya les digo, lo que ayer dijo Pfizer, que es una empresa seria, lo dirá mañana de cualquier otra. Porque están, efectivamente, las investigaciones muy avanzadas, que no son fáciles, ¿eh? Oiga, que hay virus, les recuerdo que llevan trillones invertidos la ciencia y los gobiernos para ver si encuentran el del SIDA, singularmente, alguna vacuna y no han podido con él. Bueno, con este se ha podido y en el plazo de un año. Es verdad que no se ha publicado en revista científica, es verdad que todos los datos no están a disposición de todos, pero hombre, estamos hablando de una empresa notablemente seria. Esto no es lo de Putin y la vacuna Sputnik que nadie conoce ni se sabe dónde está ni qué es eso. Bueno, es una vacuna que consta de dos dosis con 28 días en medio. Y en fin, aparte de la temperatura a la que tiene que mantenerse, a menos 80 grados, pues los expertos dicen que pinta bien la cosa. ¿Y qué ha pasado? Que una vacuna, ya les vengo diciendo siempre, no es solo una salvaguarda médica. No, una vacuna es un impulsor de los estímulos guardados en el armario del miedo. Una vacuna es un cambio de sentimiento. Por eso desató ayer euforia en los mercados, que las criaturas están tan necesitadas, estamos tan necesitados de una noticia que no sea los 500 muertos diarios, que en cuanto aparece, pues nos dejamos ir. Bien está que así sea, ¿eh? O cuidado, la gente no se juega el dinero gratuitamente de cualquier manera, ¿eh? Vamos a ver, las cifras no son buenas en España, no se contienen los contagios ni los fallecidos. Este fin de semana más de 500, pero la subida de la bolsa sí que al menos es una buena noticia económica. Se explica por muchas cosas, ¿eh? La solución finalmente a la presidencia de los Estados Unidos también lo es, y esto y Pfizer hace que suban esencialmente valores turísticos. ¿Por qué sube IAG, que es la propietaria de Iberia y de British Airways? Pues hombre, porque con la vacuna la gente va a volar más, va a viajar mucho más, pues ya está. ¿Y por qué sube el grupo Meliá? Primero porque es un gran grupo y me causa una gran alegría que eso sea así. Y segundo porque es que los hoteles de Meliá en el mundo pues van a tener más clientes, como cualquier otro, lógicamente en cuanto haya una vacuna. Y que descienden valores como Zoom, por ejemplo, las comunicaciones a través de internet, de videoconferencias, etcétera. ¿Por qué? Pues porque serán más presenciales. Bueno, pues así, al fin y al cabo, la bolsa no es más que estimación de ganancias futuras. Y en función de ello, el termómetro pues te dice por dónde van las cosas. Bueno, después, cuando todos los trámites que queden por cumplimentar efectivamente progresen adecuadamente, pues el panorama será otro. Pero oiga, el panorama no deja de ser que en España, como le he dicho, 512 personas han muerto por COVID desde el viernes, que es el peor dato de esta segunda ola. Y hay 50.000 nuevos contagios. Y las UCIs están a un 32% de media en toda España. Y se van tomando medidas, Andalucía singularmente las más severas. Esta medianoche ha entrado en vigor la nueva restricción, que es un toque de queda desde las 10 de la noche, pero un cierre de la actividad no esencial desde las 6 de la tarde. Y en Granada directamente no podrá abrir ni la puerta. Usted, bueno, como mucho para sacar la basura. Cualquier noticia dispara la alegría. La bolsa española estaba muy baja porque las expectativas económicas de España, lo dice cualquiera, el Banco de España, el FMI, la Comisión Europea, la OCDE, y mi prima la palabra de corto, es que son negativas. Y más con los presupuestos que esta partida de aficionados acaba de proclamar políticamente. Pero bueno, en fin, si esto sirve para que la gente se anime, ojo que esto también tiene su revés. Se lo contábamos esta mañana porque mucha subida es menos ayuda de los bancos centrales. Claro, cuando si el consumo se dispara, sube el IPC, etcétera, etcétera. Países endeudados como España, que necesitan que los tipos de interés estén bajos, pues hombre, si ahora el Banco Central Europeo deja de seguir inyectando liquidez y además al precio que lo da, pues digamos que lo que ganas por un lado, tienes la preocupación por el otro. Bueno, pero en fin, bien está que la cosa quede así. De la política española, miren, hay tantas cosas de las que hablar esta mañana. Ha acabado el viaje oficial al populismo bolivariano barato que ha organizado este gobierno y en el lío al que ha metido el rey. El lío al que ha metido el rey. Es decir, ¿cómo un gobierno mete al rey en un desastre de viaje? Planificando para que escuche a una banda borracha tocando el himno, entre dos cantamañanas con el puño en alto, que le llaman hermano, y mientras Pablo Iglesias va haciendo comunicaditos con lo peor de cada país y va desplegando su diplomacia, que decíamos, diplomacia paralela. Tiene razón el Tron, Ángel Espósito, cuando dice, de diplomacia paralela, nada. Es la diplomacia oficial del gobierno de Pedro Sánchez, al que se le une, por si faltara alguien para la foto, José Luis Rodríguez Zapatero. Qué manía de meter al rey en estos charcos. Porque si Pablo Iglesias quiere ir a firmar comunicaditos y acuerdos con sus coleguitas de extrema izquierda, que se lo pague él. Pero no a nosotros. Porque que este sea el que represente al gobierno de España pase, pero desde luego a los españoles no, ¿eh? Somos muchos los que decimos a mí. Vamos, perdone, en Bolivia. A ver, bolivianos que me están escuchando en Bolivia. Este no nos representa, ¿eh? Tranquilo, a todos, ¿eh? Representa una caterva concreta. Nada más, el que nos representa de verdad es el alto, el rey. el que aguanta los numeritos como los que se han montado en este malhadado viaje a Bolivia. Bueno, déjenme porque hay más cosas y todas son muy interesantes